Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Comenzamos. ¿Y qué tal? Buenas tardes, estamos de regreso después de ¿cuántos días, semanas? No digo vacaciones. Meses porque según yo no fueron meses, pero
después de las vacaciones
nos desaparecimos un buen rato.
Pero bueno, ya estamos de regreso. Muy buenas tardes a todos, nuestro amable y querido auditorio. En esta tarde calurosa, aún no húmeda, pero sí ya bastante calurosa. Mi coche ya huele a tacos de chicharrón. Me venía dando el sol todo en el cachete y en la oreja izquierda.
Tacos sudados, ¿no?
Como entonces, pues sí, pues tacos sudados de chicharrón. Ya, de cachete, taquitos de cachete. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va, Mont?
Engentada, acalorada. Oiga, no, qué horror.
Pero bueno, ya estás aquí en la cabina, no hay
aprovechemos
nadie.
Aprovechemos que hay aire acondicionado, que en otras ocasiones estamos de hace frío, pero no, ahorita está.
No, ahorita está
a gusto.
Está muy, muy agradable. Saludos a todos, sean una vez más bienvenidos. Les pasamos nuestras redes para que nos puedan contactar, si nos quieren llamar, tienen algún reclamo, alguna exigencia de una fe de rata, seguramente hay o habrá. Ahí sí yo soy completamente honesto, de repente digo cada barbaridad y pues bueno, a veces me doy cuenta y rectifico, a veces
no.
A
todos nos pasa, ¿no? También, sí, sí. Yo también a mí me ha pasado.
Se vale, es como que... se vale.
Uy.
Pero bueno, nos encuentran www.radio.udg.mx/Vallarta. Nos encuentran en la página de Facebook, en la página de X, bueno, en las redes de X.
De X, como Radio UDG PB, o bueno, también no X, entre paréntesis, Twitter.
Ok, bien. ¿Y qué más? ¿Qué hay de nuevo? ¿Fueron al cine? ¿Han ido al cine? ¿Monta, has ido al cine? Dime qué has ido al cine.
Fui en vacaciones, pero te voy a decepcionar.
No. Todo el cine es bueno. ¿Qué viste?
Ok. Bueno, fui dos veces. Primero fui a ver la de Godzilla. Yo ni siquiera sabía que había salido una nueva película de Godzilla.
Ah, claro que sí.
Godzilla, no, llegó un día mi familia así, vamos a ver Godzilla. Y yo, ¿salió una nueva?
Godzilla y Kong.
Ajá. Y ya, pues la fui a ver. Es la primera vez que me pasa en la larga y extensa vida que tengo que se va la luz a la mitad de la película en el cine.
¡Órale!
Así, ¡pum!
A mí me ha tocado todo. Una alarma. Una vez se disparó una alarma. Lo más chistoso es que absolutamente nadie se dio cuenta. No, yo nada más me levanté, le dije, pareja, vámonos, vámonos. Me dice, ¿qué? Le digo, es la alarma. Nadie se dio cuenta. Todo el mundo estaba así como que, es parte de la película.
¿Y la alarma de qué era?
No, se les disparó la alarma, pero creo que era la alarma de emergencia. Ah, o sea, okay, si era okay. Sismo, incendio, etcétera. La verdad yo sí me asusté, dije, ¿se incendió? Algo así pasó, vámonos. ¿No?
Entonces, nada más. ¡Ay, qué buenos efectos!
Sí,
tiene
todo el mundo
película.
Lo tomó como que si fuera parte de la película. No recuerdo qué película es, seguramente el rato me voy a acordar, pero... Pero bueno, aparte de que se te apagó la luz...
No, pues, o sea, se fue. Después de eso, regresó y ya empiezan a gritar desde la cabina de atrás. ¿En qué parte se quedaron? Y todos de, no, pues, dale, ¿no? Síguele. Y ya la vuelve a poner, pasan 5 minutos y otra vez. ¡Paz! Y todos así como... Bueno. Pues, hay que aprovechemos este corte comercial para ir al baño, para ir por más palomitas.
Órale.
Y yo creo que, si la película duraba 1:40, no, terminó durando como 2 horas la de Godzilla. Pero fue esa justo en el momento del clímax de la película, lo más interesante.
He de confesar que yo soy fan de Godzilla, uh-huh, desde niño. Para mí, Mothra, todos los titanes, uh-huh, son familiares a mí, si lo quieres ver de esa manera. Creo que la última vez que yo vi Mothra era, debió haber sido una película vieja, yo creo que era una película setentera o sesentera, ya era vieja cuando yo la vi de niño, uh-huh, pero Godzilla a mí me parece un monstruo genial porque es un reflejo precisamente de los miedos de la humanidad. Uh-huh. Godzilla es un monstruo radiactivo.
¿Sí?
No es coincidencia que Godzilla nace o es creado después de los ataques de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, es eso, es la radiación, o sea, el símbolo de Godzilla es el peligro nuclear. Pues por eso es ese monstruo con esa capacidad destructiva indiscriminante, tan genial, ¿no? Pero bueno, yo la vi, me gustó mucho, yo soy fan.
Bueno, a mí también me gustó.
No te voy a decir que es una película de Bergman, pero a mí me gusta, he visto toda la saga, he visto las pelis de Godzilla desde que sale en blanco y negro y es una botarga tipo Dr. Simi, pero es un tipo ahí tumbando maquetas. Es buenísimo, la verdad a mí sí me gusta y yo creo que sí pondría a ese monstruo como un personaje antiguerra. Precisamente lo pondría como un... Lo encajonaría, no de la misma categoría que Tumba de las Luciérnagas, uh-huh. Pero sí lo pondría en ese grupo de personajes que son antiguerra.
Antiguerra.
Así es.
Bueno, pues sí me gustó mucho. Y como a los dos días sale mi hermana de vamos a ver Los Cazafantasmas.
Órale, ¿qué tal?
Me reservo mis comentarios. Obviamente, pues va a depender de cada quien sus gustos, ¿no? Yo vi las viejitas, vi la una que salió hace algunos años en donde son chicas, Los Cazafantasmas.
Ah, la incluyente, ajá. Que no es incluyente porque la afroamericana es la gorda y tonta.
Ajá.
No lo digo yo, así lo ponen en el para el primero que me quiera echar hate, vean la película y van a ver a lo que me
sí,
refiero.
Sí, van a entender.
O sea, ¿por qué de incluyente no tiene nada o no le tocó boleto de inclusión a la morenita?
Uh-huh. Bueno, en general esa no me desagrada tanto. Siento que al menos cómica está. Uh-huh. Pero esta, a mí, al menos para mi gusto, no fue mucho de mi agrado.
Te soy honesto, yo nada más la vi por nostalgia.
Uh-huh.
A mí solamente me han gustado la primera, la original, y la penúltima. Porque la penúltima precisamente regresan los viejitos, uh-huh. Y es un tributo
sí, es como que
al creador,
ajá, exactamente.
A Egon. Entonces sí, la verdad es que sí son muy malitas. A mí no me decepciona porque yo no esperaba. O sea, yo fui a
sí,
ver...
Sí, no tenías expectativas.
No tenía ninguna expectativa más que la de la nostalgia de algo viejito, ¿no? Uh-huh. Que no me ocurre con todo. Yo recuerdo cuando uno de mis amigos estaba emocionadísimo y mandó el tráiler de la última de Lightboss.
Uh-huh.
¿Sí es esa? Donde el fondo de la música es Major Tom de David Bowie.
Creo que sí es esa.
Bueno, lo único que vi fue el tráiler, me pareció bueno, pero a mí Toy Story, esa generación Toy Story y todas esas cosas, no me mueve una fibra.
¿No? ¿Ninguna?
No es que sean, insisto, no es que yo diga que sean malas o que sean buenas, nada más. No sé, no conecté con ellas, pero...
Yo solo con la primera.
Pero no, la verdad es que no, ninguna. ¿Qué más? Ya, por cierto, ya vieron Anatomía de una Caída. Si no la han visto, véanla, ya está en plataformas. Está súper buena. Bueno, a mí me gustó, se me hizo muy interesante el planteamiento. Yo no sé por qué le tiraron tanto hate. No sé por qué la gente no... Vi que estuvo muy polarizada la opinión. A mí me parece... Buena, me parece muy interesante.
Pasar, ya ves. No, o sea, no sería la primera película que genera opiniones controversiales.
Oh, está bien, está bueno, pero también es, o sea, no me gustó por qué, o sí me gustó por qué. A mí me gustó la historia, algo tan sencillo se vuelve súper complejo, entonces la capacidad de que tú cuentes algo y de un caso que, pues bueno, no es que sea de la cotidianidad, pero de una acción generes toda una historia, uh-huh. Ya le pegué el micrófono. Bastante interesante. Pero bueno, a ver, ¿de qué va? ¿De qué va el programa de hoy? Uno.
¿De qué va?
Fue el lunes pasado, el día 15, precisamente, quincena, a los que les pagaron, porque a mí no me tocó el lunes. Me toca hasta el martes. Fue el Día Mundial del Arte.
Para quienes no supieron, fue el Día Mundial del Arte.
Fue el Día Mundial del Arte.
¿Seguro? Literalmente Facebook te lo recordaba y si te metías a Google también.
¿Ah, sí? Bueno, Google sí siempre te recuerda de qué va el día, ¿no? De repente está interesante porque hay cosas que ni me imagino que existen y Google te dice, ah, mira.
Sí, te metes y, ah, mira.
Ok. ¿Qué pasó? ¿De dónde viene? La UNESCO. La UNESCO en 2012 decide honrar a Leonardo da Vinci en su natalicio, 15 de abril. Uh-huh. Entonces dice, bueno,
buena fecha.
Vamos a hacer los 15 de abril el Día Mundial del Arte y vamos a hacer promoción y difusión de las artes, y vamos a celebrar precisamente la genialidad de este personaje junto con todos los otros genios que
todo
hay
aquí lo relacionado
en el arte. Así es. ¿Qué más?
¿Qué más? Pues, ¿qué más? A ver, la pregunta del millón. ¿Por qué es importante el arte? ¿O por qué aún existe el arte? ¿No? Porque va a haber mucha gente a la que no le guste el arte y no la comprenda y a lo mejor digo, pues a mí no me gusta, ¿no? Es válido. Pero yo pienso, ¿realmente puedes decir que no te gusta el arte?
Yo creo que hay gustos para todos, existe el nihilismo.
Pero, o sea, pensando, teniendo en cuenta todo lo que engloba el arte. O sea, ¿sí podrías tú decir, no me gusta el arte?
Yo creo que de alguna manera o por algún desconocimiento sí podrías rechazar completamente. Mm. Pero el arte es esas cosas que están tan en la cotidianidad que yo creo que no las notas hasta que no están, hasta que desaparecen. Podríamos hablar de, no sé, arte y ciencia. Más adelante tocamos ese tema. No puedes decir que, por ejemplo, sacas de la currícula de la escuela o de la educación las artes y dejas nada más la ciencia porque van de la mano. Uh-huh. Unos a otros se han alimentado y unos a otros, o sea, nada más en el tema creativo tiene mucho que ver. Pero sobre tu pregunta en concreto, pues es muy difícil que... Yo sí he escuchado muchas veces a gente que dice, a mí no me gusta el arte.
Sí, yo igual.
¿Pero cuál es su postura?
Respecto a esa pregunta.
Ah, sí, respecto a esa pregunta. Para sí, mí, me lanzas el balón y luego te lo regreso y ya...
Bueno, a mí en lo particular yo siento... O sea, no puedes decir que no te gusta el arte. El arte engloba demasiadas cosas que, ok, puedo entender el que tú digas, bueno, a lo mejor no conozco todo el contexto de todas las áreas de arte. Pero ya decir, no me gusta el arte, yo lo veo complicado. O sea, que seas consciente y digas que no te gusta el arte.
Aquí lo interesante es saber decir cuál arte, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cuál arte? ¿El arte contemporáneo?
Es que
el arte
viene. Y también es ahora sí que las expresiones artísticas. O sea, la mayoría de la gente cuando dice no me gusta el arte, se refiere a pintura, escultura, lo que... En general, la mayoría piensa que solamente engloba el arte.
Ok. Sí, o sea, me suena cuando... Es que no le entiendo. Uh-huh. Sí, o sea, tiene sentido. No tiene por qué gustarte todo de entrada, ¿no? A mí te puedo decir, a mí no me gustan todas las manifestaciones artísticas. No me gustan.
Ni todos los artistas tampoco te
no,
gustan.
No, tampoco. Ni los, ni las artistas, ni les artistes, ni los artistoides. Ni, no todos tienen por qué gustarte. Y eso es una concepción errónea que tiene la gente... Y a veces se me hace medio presuntuoso de que tiene que gustar todo el arte. No.
Claro, o todo lo que está de moda,
los extremos, ¿no?
¿No?
Diría Danto, no existe el arte, solo existen los artistas.
Opinión luego controversial.
Luego por ahí de repente sí se pone muy filosófico el tema y es que el arte está muerto. Uh-huh. Okay. Pero luego va otra bronca. Si tú lees... No lo saqué. Me quedé con la idea. Mañana, yo creo que mañana lo hago. Me quedé con la idea. Me regalaron mi libro de Avelina Lesper. Uh-huh. Y me llama la atención. De hecho, iba a hacer un post donde dices, a ver, si estás en el medio del arte, si lees a Danto, eres chévere. Pero si lees a Avelina Lesper, eres un hater y no sabes de arte y eres un... chauvinista, cerdo, machista, heteropatriarcal.
O sea, ya, Shiva, sí, Chandra, estás funado, sí, o sea, quemado, enterrado.
Sí, eres lo más peor. Entonces, o sea, no puede haber ese maniqueísmo. O sea, no podemos entrar al juego del maniqueo de que es bueno o es malo y no hay grises en medio, no hay una escala de grises. Entonces, sí se me hace medio colgado, pero bueno. Vamos a un corte en lo que mando mi historia. Ahorita subo ese post. Regresamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Y estamos de regreso. Bueno, nos quedamos con el tema de de por qué te tiran hate.
Ajá, ¿por
si,
qué te,
si muestras ¿por qué un libro de Sabina Lesper? Bueno, vamos a estar en contexto. ¿Cuál es Sabina Lesper?
Ya saben cómo soy, yo me río de todo, y solo ignórenme.
Bueno, para quien no conoce, Olina Lesper es una crítica de arte que está en total y absoluta contra del arte contemporáneo. Ella acuñó el tema del arte VIP, que es video, instalación y performance.
Ajá.
Y a todos le tira que es una cosa que no es arte. A veces concuerdo con ella. Por ejemplo, a mí no me gusta para nada la obra de Damien Hirst.
Uh-huh.
Pero bueno, habrá quien sí, habrá quien Orozco sea lo máximo, el que hizo la instalación del Oroxo. No lo sé. pero me parece... No. Y por otro lado, no sé, tienes a Danto, tienes a otros filósofos. Entonces, yo creo que es muy autolimitante que tú te vayas a esos extremos y digas, no, o sea, yo no. ¿Cómo vas
sí, que te englobes en una opinión, ¿no?
Sí, ¿cómo vas a criticar algo que no conoces?
Oye, ¿qué tal que te termina gustando alguno de sus libros?
No, o te hace sentido alguna cosa, o no te hace sentido nada. O sea, si la vas a odiar, bueno, pues la odias con conocimiento de causa, ¿no?
Ahora sí que, como decía mi mamá, ¿no? Al menos pruébalo y después sabrás si te gustó o no te gustó.
Digo, y eso pues ya lo podrán extender en la medida de sus gustos a la cotidianidad.
Uh-huh.
A ver qué tanto, habrá cosas que digas, no, pues no sé. Yo, por ejemplo, yo jamás probaría perro.
Bueno, yo tampoco, ajá, hasta donde
consciente.
Yo sé.
Consciente, si alguna vez me toca comer tacos de perro, o ya me toca tacos de perro, fue porque me los vendieron que eran del suadero, o eran de otra cosa.
Pero en la Ciudad de México no tenían la tenían este comentario que te decían, si tú vas a comer tacos de suadero uh-huh. y no hay perro cerca...
Ah, sí, aguas.
Aguas, perro porque no es carne perro. De perro.
Sí, ajá. Perro no come perro. Sí, siempre es bueno ver un perrito en los tacos. Ya habla bien del
puesto.
Pues bien, a ver, para que... Hablando del arte contemporáneo, hablando de artistas contemporáneas y que no son, fíjate, curiosamente, no son tan jóvenes. Algunas, por ejemplo, Yayoi Kusama... Yoko Ono. ¿Qué les parece si vamos con una rolita de Yoko Ono? Que a mí me gusta mucho. No me gusta mucho su arte ni su instalación.
Pero, te gusta la
pero
canción.
Me gusta su. Algunas de sus músicas sí me gustan. Cuando nada más grita, me hace falta leer más, me hace falta conocer más. No lo sé, pero no me gusta mucho. Pero esta que les comparto sí me gusta mucho. Entonces vamos con esta rola de Yoko Ono. Kiss.
Kiss me love. Just one kiss will do.
después ya estamos de regreso. Oigan, ¿qué tal les pareció esa canción? Me gustó, me puso de buenas.
¿Sí?
No, sí, yo llegué y no me van a dejar mentir, Alex y Cue, que está en cabina, llegué así.
Fundida.
Ya no puedo con esta vida, ya no.
No, pero qué bueno que te levantó los ánimos. A mí, esa rola yo la conocí, no sé, cuando estaba en el kinder o una cosa así. Sí, cuando viajaba...
¿En el kinder? ¿Y te acuerdas?
Sí. Hay cosas que sí me acuerdo,
cosas que no. Yo no me acuerdo del kinder.
Bueno, hay quienes tenemos o tienen memoria selectiva, ¿no?
Ah, bueno, sí, hay de cosas que elijo recordarme y otras de las que no.
Así es, entonces... No, yo la recuerdo porque viajaba seguido por carretera con mis padres, entonces recuerdo los cassettes, una cosa ya que no se usa, según yo. Bueno, no se usa tanto.
No.
Y en casa había un acetato que era un disco de John y Yoko. John Lennon y Yoko Ono. Entre esas rolas venía esta que acabamos de escuchar. Entonces, no sé si me gusta porque realmente me gusta o me gusta por la nostalgia de recordar la infancia, ¿no? Pero que sí me gusta. Hay cosas de ella que sí me gustan. Hay otras que no tanto, pero ese es el arte, ¿no? A mí me encanta la comida mexicana, pero no por eso me gusta toda la comida mexicana.
Sí.
Entonces, mientras...
Comparto la opinión.
Mientras pruebas,
yo no diré, pues, bueno, que me gusta de la comida mexicana y que no, porque me van a funar.
No, digo, se vale, ¿no? Hay cosas que yo te puedo decir. A mí me gustan los chilaquiles en casa. Así sea un restaurante 5 tenedores. Híjole, me cuesta trabajo ahorita recordar algunos chilaquiles que haya comido fuera de casa que me gustaron.
¿Qué te gusta? ¿En serio?
Pero a lo mejor es una cuestión emocional. No lo sé.
Ah, yo pero, sí, yo amo no. Los chilaquiles, lugar al que voy, y si hay chilaquiles, pido chilaquiles. Bueno. Obviamente hay mejores unos que otros, pero en general no.
Mi vara está muy elevada en cuanto a los chilaquiles, si se trata.
Tendré que probar esos chilaquiles caseros de para decir.
A ver, regresando. ¿Cuál es tu postura o cuál es tu opinión o cómo le dirías a alguien que te pregunte, es que yo eso del arte no lo entiendo? Y que te dice, a ver, Monty, ¿qué es el arte para ti?
Para mí.
Porque luego empieza uno, a ver, pues, el arte, según Juan de las Piñas, es esto otro. No, no, para mí, ¿qué es? ¿No?
A ver, cuando me preguntan qué es el arte y por qué elegí estudiar eso. Para mí, el arte, siento que lo enfocaría o lo describiría más como... una manera que yo personal he encontrado de desahogarme.
Okay.
O sea, a lo mejor se compartirá con la opinión de, es que es la manera que usan los artistas en expresar sus emociones, ¿no? Pero yo me he percatado en mi experiencia personal que cuando más mal me he sentido es cuando más como inspiración he tenido.
Okay.
Y he encontrado, o sea, no sé, a lo mejor si alguien pueda identificarse un poco con lo que voy a decir, pero el hecho de yo sentarme en algún momento cuando tengo así como que la necesidad o la inspiración y sentarme o frente a un lienzo y empezar a hacer el boceto, no se imaginan la paz, la sensación de satisfacción que yo siento y me encierro en mi mundo y... O sea, había veces que mi mamá subía a mi cuarto y yo podía estar tirada en posiciones extrañas en el piso dibujando y me decía ella, es que no te duele, yo no, porque yo estaba como que muy absorta en mi momento y disfrutando eso. Entonces, para mí sería eso, el conectarte con tu... Yo siempre lo describí como con mi yo niña, la pequeña Monse, porque en su momento... creo que incluso en mi portafolio lo puse, gran parte de lo que dibujo, de lo que pinto, de lo que hago es como en honor a esa niña.
Órale, bien, bien, bien. Y yo también soy del barrio de la expresión. Yo, para mí se trata de pues, efectivamente es una cuestión de comunicación. Ahí sí a lo mejor es más... clásica mi postura, no clásica, pero es más, menos vanguardista, si lo quieres ver así.
Ajá.
Porque yo sigo, para mí sigue siendo una manera de expresar emociones, de contar una idea, de contar una historia. Yo estoy de acuerdo en las posturas tanto en la que dice que el arte no se explica, no se describe, como la postura que dice que sí. ¿Por qué? Ahí en el bucle de las imágenes estamos viendo dos imágenes que se... Por cierto, paréntesis, no había visto, había visto las cámaras, pero me había dado cuenta de la alta resolución de las cámaras. Entonces ahora que me veo toda la los poros, las arrugas, las venas y demás, digo, órale, ¿Qué
definición?
No, qué bueno, o sea, ese es un buen ejercicio. Que si algún ejercicio les quiero recomendar hoy es háganse un selfie o háganse un autorretrato. No se hagan un selfie. Háganse un autorretrato y de preferencia háganselo enfrente del espejo. ¿Para qué? Para que se comparen lo que ven en el espejo contra lo que ven en la cámara. Y van a ver una gran diferencia. De repente tenemos una autopercepción muy peculiar, yo no quiero decir que errónea o acertada, sino muy, muy peculiar.
Diferente.
Muy peculiar de cómo creemos que nos vemos y después nos vemos en una pantalla y no necesariamente es como nos vemos en el espejo.
Entonces, es como, por ejemplo, yo en la transmisión me veo muy redonda, o esa es mi percepción.
Bueno, y ahí ya podríamos hablar también de algo que en la foto le llamamos la compresión que te dan los lentes. Entonces, si tú agarras un gran angular y agarras un telefoto y llenas el cuadro con la imagen, es un ejercicio también muy chistoso. Es muy peculiar porque con el gran angular se te va a ver la cara así. Ajá. Y con el telefoto, mientras más tele alcance tenga, pues más se te va a comprimir te vas a como aplastar. Se te aplasta la cara. Quedas...
Estaría interesante.
Llega un momento en que pareces un pug. Sí, o sea, no sé, agarras un 500 milímetros y haces... te pareces un pug. O sea, se hace muy, muy apretado. Pero bueno, sí es un buen ejercicio. Sí les recomiendo. Hagan eso, párense frente al espejo. Como ustedes quieran estar, en cosplay, en uniforme.
En cuero.
Con ropa, sin ropa. Véanse en el espejo. Y luego háganse un autorretrato. No le pongan filtros, no le muevan a nada. Así tal cual como sale la imagen. Y compárense.
Oh, y también depende mucho desde la altura en la que... Pues, sí, toman claro. La foto, la altura. Porque si la tomas más abajo, si la tomas... Yo diría que a la altura de los ojos.
Pero bueno, es otra cosa que ya nos ganó el corte. Entonces, vamos al corte y regresamos.
Movimiento Perfecto.
En un momento, continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Y regresamos. ¿Ya se tomaron el selfie? ¿Ya se hicieron su autorretrato?
Ay, no. O sea, yo nada más tengo enfrente una ventana.
Ah, bueno. ¿Cuenta? Bueno, nos alcanzamos. De hecho, si te fijas... Esos dos sujetos que están ahí en el reflejo de la ventana, ajá, se ven diferente a lo que estamos viendo en la pantalla.
Sí.
Entonces, para los que no nos están viendo, del otro lado de la cabina hay una ventana, genera reflejos, entonces es como un espejo. Pero es un buen ejemplo cómo nos vemos diferentes allá a cómo nos estamos viendo en la pantalla. Entonces, sí, de repente es un tema en el retrato, esto de la autopercepción, uh-huh. Sí. De repente, a la gente no nos gusta cómo somos. No porque no nos gustemos, sino porque... Bueno, podrá ser que a mí hay cosas que no me gusten de mí, ¿no? Pero de repente sí esa autopercepción, uh-huh, se afecta. Y obviamente no es lo mismo que veas algo en el espejo, que es una percepción real, más o menos de un 50 milímetros, a que... ves un selfie y buscas a ver hasta cuánto por ciento de zoom le puedes hacer para que se te vean las venas que están detrás del globo ocular allá atrás en el cerebro. Entonces sí cambia completamente. Entonces sí es de repente complejo. Pero bueno, contar historias, transmitir ideas.
¿Qué más estábamos hablando?
¿Qué más? ¿Por qué es importante? Bueno, yo no me cansaría de enumerar. Yo creo que podría pasar toda una fiesta. Una reunión.
Un maratón acá.
Podría pasar todo un maratón.
Lo que dura una serie de 12 capítulos y cada capítulo una hora con 40.
Dejemos una fiesta, esas que empiezan como a las 7, ajá, que llegan iba a decir que llegan los bebedores, pero no, que llegan la gente que nos gusta llegar temprano, hasta como a las otras 7 del día siguiente.
Un 12 horas.
Enumerando por qué. Y no sé, hay muchos, hace rato iba a hablar de la pieta, no sé por qué, pero se me fue. Ahorita regresamos en algún momento. Una de las cosas que para mí es importante en el arte, entre muchas que podríamos citar ahorita, y vamos a conversar que sí, que no. Para mí, a las personas que de repente nos sentimos o somos más o menos solitarios o muy solitarios, es una manera de ver que muchos artistas comparten tu mismo sentimiento y lo expresan de diferente manera. Entonces, no nada más, que también es importante, la belleza. De repente dicen, no, es que el arte es muy bonito y ya, qué flojera de la belleza. Ahora vamos a hacer el arte de la fealdad y vamos a hacer las cosas horrorosas. También hay belleza en la fealdad. O sea, incluso en lo viejo, cuando no, es que si es nuevo, y eso aplica para todo, ¿no? Si es el juguete nuevo, si es la tecnología nueva, si es la persona joven, eso se refleja la belleza, ¿no? Si ya es viejo, entonces ya es feo, ¿no? También está eso. Nunca se me olvida una comparación con un dibujo que hizo Durero de su abuela, que se le ve, no sé, es inconmensurable las arrugas que le dibuja Durero con su lápiz, pero es muy bello el retrato, es muy bonito. Entonces, sí, bueno, sé, recomendación, Humberto Eco, Historia de la Fealdad, Historia de la Belleza, también, si tienen chance de ir de darse una vuelta. Por ahí hay lugares donde podemos acceder a los PDFs de manera amigable. Hay sitios no oficiales, pero te encuentras... No, y hay gente que se ha dedicado a compartir, ¿no? Ahora sí que sí tienen muy claro que el arte es para todos. Entonces, lo comparten.
Bien por esa gente.
Lo comparten y te encuentras de repente con cosas que de otra manera sería muy difícil que luego tuvieras dicen,
yo tengo... el acceso. Me ha pasado que luego estoy en varios grupos de lectura. Y publican, compré estos libros en digital y los comparto.
Sí, no se trata de hacer una apología de compartir las cosas de esa manera, pero también, o sea, yo sí soy fan de que si traigo lana, me compro las cosas, ¿no? O sea, yo todavía tengo el romanticismo de tocar los libros.
Sí,
o sea,
no, en ese aspecto yo también. A mí no me lleves a una feria de libros porque es como... Semana.
Bueno, te ayuda en tu sentimiento, o sea, en esa manera de descubrir... Que alguien más tiene ese tipo de sentidos y lo está expresando a través de lo que tú quieras. Una escultura, una pintura, una pieza musical. De repente la música llega más a la gente, es más accesible.
Sí.
Pero no nada más en la música encuentras esos reflejos, ¿no? No sé, me parece también que te genera balance. O te ayuda a buscar las cosas que usualmente tú no eres o tú no tienes o te cuestan trabajo. Es decir, en varios periodos históricos, las sociedades curiosamente regresaron a lo que no tenían en ese momento histórico. De repente, en países como Reino Unido, en el momento de la Revolución Industrial coincide con un arte, con un regreso a algo más clásico. Y ocurre N número de veces en la historia del mundo, ¿no? Entonces, esa parte que... Yo me pregunto, ahorita que está tanto pasos agigantados la tecnología, ¿hacia dónde vas a empezar a ver cosas, no? Por ejemplo, ya pasamos por ver arte con robótica. Está una pieza que a mí me parece sumamente triste... que es un brazo, un robot.
No lo menciones porque lloro.
El brazo que está lavando la sangre. Que creo que no es sangre, creo que es aceite de la máquina.
Es
la sangre de la máquina.
Lo investigas, lees todo el contexto de...
Es sumamente triste. Y es doloroso. Y yo, hablando de la soledad, es una máquina. O sea, tú te identificas como espectador con una máquina. Una máquina que no tiene nada antropomórfico. No hay ojos, nariz, orejas.
No hay emociones tampoco.
No hay nada. Pero el simple hecho de ver el movimiento perpetuo de esa máquina trapeando su propio aceite, su propia sangre, ya es desconsolador sobremanera.
Sí.
Entonces sí, sí es.
Sí. Es pues, esa obra sí está.
Esa parte,
para
¿no?
quienes lo vieron sabrán que sí es una obra que te llega.
Sí, si no, búsquenla. No me acuerdo el nombre de la pieza.
No,
yo pero tampoco. Me acuerdo de esa y luego hay otra... Hay un pues no sé si llamarlo un autómata.
Uh-huh.
Es una pieza que es una mujer tipo... Pareciese como si fuera la Britney Spears.
Uh-huh.
Pero la cara es como una máscara de esas que se usaban durante la peste.
Creo que esa no.
Está bailando. Es también es chocante. Es chocante, pero habría que verla. Bueno, ¿te parece si en este corte nos vamos a una rolita?
Uh-huh.
Hablando de dolor, de dolor y soledad, tiene que ser la reina del jazz, Amy Winehouse.
Ah.
Por ahí está.
Tema sensible.
Vamos con ella.
Escuchas Movimiento Perpetuo.
Y ya estamos de regreso. Oye, qué rola.
Sí, ¿no?
Esa rola.
Buenísima, yo no me canso de escucharla. Nos comentabas fuera del aire, Mont, que va a haber una serie documental.
Ah, serie, película, déjenme indago bien, pero pues sí, parece que va a salir. A ver, vamos a indagar.
Va a ser, yo sí la quiero ver. Ya yo creo que he visto todos los documentales oficiales y no oficiales de la AMY. Vamos a ver qué tal este. Y bueno, regresando en lo que investigamos. Hace rato también mencionábamos lo del arte y la ciencia que se nutren unos a otros. Yo creo que el arte también es importante porque el tema de la creatividad te ayuda en todas las áreas. Uh-huh. Una cosa, pues a mí, por ejemplo, como perteneciente a la comunidad de los artistas visuales, mi medio es la fotografía. Te obliga a ver, te enseña a ver. Y si tú... pues, si abro los ojos y veo, güey, o sea, ¿cuál
no,
es?
No, pero es que
o sea,
no lo...
Mira.
No ves,
realmente. Alguna vez, alguien puso un ejemplo de una pintura, y por ejemplo, digamos, una pintura, no sé, una pintura de Magritte.
Ok.
Magritte, pues ya, muchos lo conocerán por la clásica, el tipo con traje uh-huh. y sombrero y la manzana en la cara, ¿no?
Sí.
Hay una pintura, bueno, N número de pinturas están loquísimas, están buenísimas, pero hay una, por ejemplo, que yo digo, híjole, ¿cómo te enseña a ver? ¿Cómo te obliga a ver? Y sobre todo, ¿cómo te obliga a analizar? No recuerdo el nombre de la pieza, pero es una casa. Uh-huh. Y es una casa donde al mismo tiempo en la escena hay oscuridad y hay luz de día y oscuridad de noche.
Ok.
Entonces... es lo que, o sea, de entrada la ves y algo no le hace sentido a tu cerebro, porque la fachada de la casa es como si estuviera de noche, hay un farol, de hecho, encendido, hay unos árboles, pero la luz posterior pareciese que fuese de día. Entonces, no sé, hay en el número de cuadros de Magritte que podría poner eso, ¿no? Por ejemplo, el de la chimenea y el tren. Ajá. Uh-huh. Hay una escena donde es una chimenea, así tal cual, el cuadro es una chimenea, pero la chimenea no tiene fuego. No hay madera, no hay ni siquiera el porta, no sé, ni el quemador de gas, ni el porta,
sí, ni el porta leños, leña.
Ni
ajá.
nada. Pero hay un tren que sale de la chimenea y el tren está activado porque parece un tren de vapor y el vapor está saliendo de la chimenea del tren y está entrando a la chimenea de la casa. Uh-huh. Tiene candelabros, pero no hay velas. Entonces, otra vez, la luz no te dice mucho. Hay un reloj. ¿A dónde voy? Empiezas a ver y obviamente te empiezas a crear ideas y empiezas a analizar y empiezas a hacerte preguntas. Que es otra cosa interesante del...
¿Cómo se pone más raro entre más lo ves?
Sí, pero es otra de las cosas interesantes del arte. O sea, te genera preguntas. Entonces, y eso lo vemos. ¿Y por qué también te enseña a ver? Porque... por ahí en el bucle está dando vueltas dos fotografías, una de la escultura de la Pietà o la Piedad uh-huh. de Miguel Ángel, y está una foto de la Pietà árabe o la Piedad árabe, que le llaman, que es una mujer musulmana, una enfermera musulmana, que tiene en los brazos a un hombre joven, un soldado herido de guerra. Obviamente el fotógrafo conoce la Piedad de Miguel Ángel. Obviamente hizo esa foto, obviamente lo ves y haces la foto. Ahí está, mira, esa es la... Entonces, ahí entra y no, o sea, entran los dos, la obra que requiere descripción y la que no requiere descripción. ¿A dónde voy? ¿Por qué te mueve una imagen universal? Una madre que sostiene a su hijo muerto. Eso es universal. Te va a doler, seas el credo al cual pertenezcas. Seas reptiliano, seas cristiano, musulmán, ajá. judío, cristiano ortodoxo, judío ortodoxo, sufi, lo que tú quieras, testigo, mormón, cualquier religión, cualquier credo, desconozco que haya una hasta ahorita que diga, no me importa si se me muere un hijo, hablando de una madre. Entonces,
no, Yo igual desconozco. Espero
una imagen,
que no.
Es una imagen universal. Uh-huh. Obviamente, si también conoces el relato cristiano sobre María sosteniendo a su hijo en sus brazos, bajado de la cruz, pues bueno, también tienes información, ¿no? Entonces, sí te obliga a ver, sí aprendes a ver, por ejemplo, el dibujo. Yo todavía me sentí afortunado de que avancé otra vez más en mi habilidad de ver, que no digo que todavía llego al final, ojalá en esas nos viéramos, con las clases de dibujo, las clases de anatomía.
Bueno, o sea, es que ver, esas clases
sí,
eran...
Sí, o sea, y donde la tomes, ¿no? O sea, uh-huh. Un saludo al maestro Rolando, o sea, que en específico, pero en lo general me refiero a que te obligan a ver. Entonces, para cualquier carrera, es más, yo creo que hasta un médico...
Sí.
Se nutre de tomar clases de arte o de apreciar el arte. ¿Por qué? Porque lo obliga a ver. O sea, así como estás viendo todos los detalles que hay en un cuadro de Magritte, también puedes estar viendo una radiografía y decir que yo no lo veo, ¿no? Cuando he tenido la desfortuna de que me hago un esguince, que tengo como 4 o 5, y digo, pues, ¿dónde lo ve? Y digo, no, sí, mira, aquí se ve y se partió, sí, y es un esguince de tercer grado.
A mí me pasó una vez, ¿no? Que me hicieron un ultrasonido para ver los ovarios y, no, pues ves eso, y yo.
Sí, no, sí.
Yo no veo nada, sí, pero, lo veo, pero lo que usted me dice está bien.
Y va por ahí, ¿no? O sea, entonces, imagínate cuando tienes esa habilidad de visualización o de ver más de lo que es evidente, uh-huh. O lo que está por encima, pues es muy, muy nutrido, ¿no? Una más, ya no nos da tiempo, pero por ahí anda dando bucle 2 pinturas. Hay unas que parecen de estilo futurista y otras son ya más de... más realistas. Tienen que ver con un pintor, uh-huh. Que en su momento, en la Primera Guerra Mundial, asistió a las ambulancias. Y es muy interesante cómo también el arte te cambia a ti y la cotidianidad o las circunstancias de vida hacen que cambies tú respecto a cómo expresas tu arte. Ese pintor, antes de ir a la guerra, o cuando empieza, apenas va a la guerra, sus cuadros, sus grabados son muy futuristas. Hasta casi cubistas, podrías decir.
Oh, okay.
Un año después, regresa de la guerra y ya son totalmente diferentes sus cuadros, pero no por eso dejan de ser impactantes. Los soldados que están, que se llama Senderos de Gloria, son uh-huh. Unos soldados que están ahí tirados con la cara enterrada en el lodo y envueltos en alambres de púas, que están ahí en el lodo en la guerra, son los del mismo artista que estamos viendo que por ahí pasa un bucle con unos grabados de estilo futurista. Que también salieron unos soldados. Uh-huh. Un año después, cambió completamente su manera de expresar. Entonces, otra vez, se van ayudando, se van nutriendo.
Sí.
La vida, pues el arte, se nutren unos a los otros, ¿no? En algún momento, yo creo que hasta le dedicaríamos un programa especial a el arte y la ciencia. Nada más el tema de los colores... ¿Cómo se lograron los colores? No, sí. no en teoría del color.
No, nada la más, composición. Por ejemplo, ajá, sí, la
llegamos,
creación.
Sí, ¿cómo llegamos de batir yema con pigmentos a que luego te vendieran un tubito los óleos, ¿no?
Un tubito de 500 pesos.
¿Cómo pasó? O sea, ¿en qué momento dimos el salto y qué ocurrió para que esas cosas llegaran así? ¿Y por qué pintabas lo que pintabas? ¿Por qué las deidades iban de azul? Pues porque el lapislázuli era carísimo. No había manera. El índigo requiere todo un proceso. Bueno, unos jeans...
¿Por qué el amarillo era tóxico?
Es otra, ¿no? pero, por ejemplo, el índigo... Ahorita unos jeans teñidos con índigo te van a costar, no sé, 6 varos, una cosa así. Uh-huh. O sea, 6,000 pesos por unos jeans porque se teñieron con índigo. Pero bueno, habrá que ver, ¿no? Nos despedimos con una rola. Hace años que no escucho a Sonic Youth. Uh-huh. Y por eso traigo hoy a Sonic Youth con un cover de los Carpenters.
¡Órale!
¿Sale? Entonces... Es casi fin de semana. Muchas gracias a todos que nos acompañaron en esta emisión de Movimiento Perpetuo. Ojalá y tengan oportunidad de asistir y los que están asistiendo se la pasen chido en el Congreso Marejada.
Marejada.
Un saludo para todos ellos y pues nos vemos próximamente.
Nos vemos el próximo jueves.
Los artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Hasta la próxima.